Ahora, su COPE más próxima.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Això és Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i de seguida començarem parlant. Mireu, jo no vull parlar d'això. Jo ja estic fart de parlar de la Covid. Tothom estem farts del virus, volem fer una vida normal, volem ja oblidar-nos d'això, però el virus té una opinió completament diferent a la nostra. I continua, una certa potència. Ha pujat i amb força els contagis i fins i tot les hospitalitzacions. S'informa de fins i tot un 78 més els ingressos en un mes a hospitals. Estem parlant de les dades que es poden comptabilitzar, que són les dels més grans de 60 anys, perquè la resta ja sabeu que ja no es comptabilitzen, és com si ja ha desaparegut. Bé, parlarem d'aquesta situació perquè hi ha una cosa clara, i perdoneu que posi nom i que posi etiquetes, però és que la setena onada ja és aquí, tal qual, sense alarmismes, evidentment, segurament igual no és com les altres, però la tenim aquí. De seguida en parlarem d'aquesta situació, però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Lozada. Bon dia, Carlos.
Què tal, José Miguel? Bon dia. Doncs mira, aviam, iniciem la segona setmana del mes de maig, que es presenta doncs amb un temps molt estable, una setmana càlida, tot i que avui és un dilluns, que estem passant d'un matí molt ennuvolat arreu de Catalunya a una tarda amb alguns ruixats en punts molt concrets, sobretot de les comarques de Barcelona i també les de Girona, amb temperatures que continuen pujant. Demà la cosa ja millora molt més, serà una jornada, un dimarts de sol arreu de Catalunya i temperatures que comencen a enfilar-se, sobretot a l'interior, on poden fregejar els 30 graus en molts punts. Ara n'hi ha 23 a Barcelona, 22 a Lleida i Girona, 21 a Tarragona i 16 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària catalana aquestes hores?
Doncs mira, les carreteres hi ha molta fluïdesa després d'un matí molt complicat, sobretot a les rondes, amb algun accident que hi ha hagut a la ronda del litoral que ha provocat cues entre 4 i 5 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a la zona del Fòrum. Ara ja s'ha esvaït aquesta cua, hi ha fluïdesa, com et deia, i el transport públic també no hi ha cap incident, si només recordar que un dia més la línia de Rodalies R3 arriba fins Puigcerdà, no arriba fins França, ja que en aquesta ocasió, des d'ahir fins al dimarts, hi ha vaga dels ferrocarrils francesos.
Molt bé, i què destaquem de l'actualitat?
Doncs mira, tenim molta crònica negra aquest dilluns, per exemple, d'una nova i brutal agressió dels vigilants de seguretat del metro de Barcelona. En aquest cas, a la parada de Pep Ventura, a la línia groga a Badalona, amb una parella, es va enfrontar per raons encara desconegudes a dos vigilants de seguretat. Enmig de la pica baralla, la noia que va fer la porra d'un dels vigilants i va començar a colpejar-los al cap. L'agressora ja ha estat detinguda aquesta passada nit gràcies a les imatges que van enregistrar des d'una altra andana una usuària del metro. Els sindicats d'agents de seguretat demanen a TMB que en agressions com aquestes es facin públiques les imatges dels fets en la seva totalitat, tal com ha fet aquesta usuària, per evitar possibles manipulacions dels fets.
Molt bé, Carlos, moltíssimes
gràcies.
Molt bé,
doncs a l'hora més.
A l'hora més, evidentment. Una abraçada. Fins ara. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Benvingut. Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Com tenim l'actualitat esportiva? Llàstima del Manresa, que
sí,
va perdre la final,
sí,
de Champions.
La final de la Champions davant de Tenerife, Escolti...
No, a la primera part va acabar amb avantatge de
les llàgrimes
Manresa,
de Moneke, sí. Les llàgrimes de Moneke, que una és el jugador, que ha estat el jugador franquícia d'aquest... Bueno, encara li queda Lliga, el Baxi. Queden els play-offs de la Lliga CB, etcètera, etcètera. I em fa l'efecte que durarà poc a Manresa, aquest Xima Moneke, que és l'autèntica revelació del conjunt de Pedro Martínez. No va poder ser, però, escolti, això no ha de ser cap paró a una gran temporada de bàsquet que està fent l'equip de Pedro Martínez, passi el que passi. Acabi com acabi la temporada, jo crec que se'ls ha de posar un 10, sinó una matrícula d'honor, als homes del bàsquet a Manresa. Però, escolti, el món del futbol no té aturador. Hem acabat una jornada de Lliga...
Comencem una altra jornada de Lliga.
La avantpenúltima, queden 3 de campionat, la avantpenúltima, que és intersetmanal i que ja mateix, demà, ens porta un Barça-Celta. El Barça, amb bitllet per la propera Champions, ara l'objectiu és quedar segon a la Lliga, un Barça que veurà a la 1 del migdia la roda de premsa de Xavi Hernández i que l'entrenament d'avui ha vist el concurs de Marc-André Ter Stegen, el guardameta, que podria ser novetat. Recordem, per rebre el Celta de Vigo al Camp Nou, no hi serà Busquets, que amb cicle de targetes doncs haurà de causar baixa i es perdrà el segon partit de Lliga del que portem de temporada, un autèntic intocable de les alineacions del Futbol Club Barcelona. L'Espanyol jugarà al camp de l'Alavés. Ahir, però, no va acabar de sentenciar la permanència després de l'empat a una casa contra Osasuna. La primera part per oblidar.
Hi ha unes lloses psicològiques aquí...
Endèmiques.
Importantíssimes.
Endèmiques.
Importantíssimes.
Endèmiques perquè jo...
Perquè no és possible, vull dir, això passa... no és possible.
O sigui, vostè sap aquella...
L'explicació psicològica...
Vostè sap aquella cançó de passen los años, passen los jugadores, i veus les mateixes lloses psicològiques...
Sí, sí, sí.
I els mateixos mantres... Bueno, ahir el mantra va ser una mica diferent, perquè Raúl de Tomás va començar el partit a la banqueta, Vicente Moreno el va castigar per aquests esdeveniments al desplaçament al camp del Madrid, però va haver de tirar de Raúl de Tomás a la segona part per, si més no, empatar el partit. Bona segona part de l'Espanyol, de Raúl de Tomás, de Nico Melamed, quin gran gol de Nico Melamed, i 1-1. Mira, 40 punts, encara queda perquè les matemàtiques diuen que l'Espanyol no està salvat. Avui en Clau Blanquiblava també parlarem de criptologia. Hem presentat un acord de patrocini que té a veure amb la criptologia. El Quique Iglesias ens portarà més detalls. I a la Lliga de Segona, jugar al Girona, davant del Tenerife. No ens podem oblidar d'això. L'equip de Michel Sánchez que buscarà consolidar-se a la zona de play-off a la primera divisió, promoció d'ascens a la primera divisió. I no... hem de començar a mirar una mica més de prop la primera federació, l'antiga segona divisió B. Partidàs al Johan Cruyff, victòria del Sabadell 0-2 a camp del Barça B, en un partit on hi havia mig playoff en joc, i importantíssima victòria de l'Andorra, 3-1 contra l'Albacete a l'Estadi Nacional. L'Andorra que té, no diré mig ascens, però gairebé mig ascens a la butxaca l'equip d'Eder Sarabia i que patrocina Gerard Piqué. Recordem, el primer campió de Lliga puja directe, com és el cas del Racing de Santander a l'altre grup, el segon, el tercer, el quart i el cinquè hauran de jugar un play-off contra el segon, el tercer, el quart i el cinquè de l'altre grup a seu única. Però, de moment, l'Andorra amb mig ascens directe a la butxaca, depenent de si mateix que tres jornades pel final és molt important. I, escolti, el Sabadell, doncs, afiançat hores d'ara en zona de play-off després d'una gran remuntada, i se n'ha parlat poc d'un tècnic, Munitis, que va agafar el Sabadell pràcticament en descens, perdut, i de moment el té ubicat en zona de promoció.
José Luis, a la una més.
I a la una li parlaré de lo que li està parlant tothom.
Expliqui'm.
Carlos Alcaraz García.
Oh, gran. Molt gran, eh? Molt gran.
És el nuevo Nadal? Arribarà a les fites de Rafa Nadal?
Miri, les comparacions són odioses.
Estic amb vostè.
És Alcaraz.
Estic amb vostè.
Nadal és Nadal i Alcaraz és Alcaraz.
Estic amb vostè. Sí, senyor, ara m'ha agradat.
Molt bé, cuidis. Fins després.
Bon programa, després.
I això és una bona notícia perquè no acostumo a agradar al José Luis Gil. De seguida parlem
amb
la doctora Carmen Torrejón i parlem de la setena onada, que ja és aquí. De seguida parlem... Ah, no, la tenim al telèfon ja, la doctora Carmen Torrejón. És veritat, perdó. Carmen, com estàs?
Buenos días, me habías olvidado.
No, no, que me atabalo. Me atabalo por el orden de las cosas y me atabalo, Carmen. Bienvenida, feliz lunes.
Gracias.
Ya sabéis, estamos hablando con la doctora Carmen Torrejón del Centro Médico y Estético Star Bene. Y hoy, Carmen, si te parece, vamos a hablar del Baby Botox. ¿Qué es el Baby Botox?
Mira, el Baby Botox, primero recordemos un poco lo que es Botox y luego explicaremos lo que es el Baby Botox. El Botox yo creo que todo el mundo lo conoce o casi todo el mundo lo conoce, es la toxina botulínica y es un producto que, ojo, atento, lo tenemos que utilizar los médicos, solo y exclusivamente los médicos, porque es un medicamento y es un medicamento además inyectable, con lo cual que nadie se confunda si va a algún sitio y le dicen que profesionales que no sean médicos lo pueden infiltrar, porque no es así, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, la toxina botulínica es un medicamento que lo que va a hacer es evitar la contracción del músculo permanente. Me explico. El músculo es un órgano que lo que hace es contraerse y relajarse. ¿Vale? Pues bien, cuando estamos hablando de músculos, fundamentalmente de la cara, ¿vale? Que lo que hacen es expresar, pues hay personas que utilizan más la frente, otras los ojos, otras el entrecejo, pues son músculos que se contraen, pero no llegan a relajarse completamente. Es como que se quedasen ahí machacando la contracción, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es lo que hace que cuando ese movimiento se repite miles de veces a lo largo de miles de días en los años, pues marca lo que es la arruga de expresión, que ocurre en algunas personas es algo impresionante. Es decir, yo he visto personas que tienen auténticos socavones, surcos, ¿no?, en la arruga de expresión, y hay otras personas que, bueno, utilizan de manera diferente esa musculatura, su expresividad de otra manera, y entonces no se marcan tanto las arrugas de expresión. Pues bien, en todas esas arrugas de expresión, donde el músculo, repito, se contrae pero no se llega a relajar, aplicamos la toxina botulínica y lo que va a hacer es que el músculo se relaje, ¿vale? Uh-huh. En función de la dosis significa la cantidad de toxina botulínica que nosotros utilicemos y los pinchacitos que demos en diferentes zonas, podemos hacer que esa zona pues quede de una manera natural o que esa zona quede de una manera artificial, ¿no? Como si te hubieran dado un susto con las cejas muy levantadas, y entonces queda esa cara completamente artificial, con el entrecejo muy separado, que esto a veces se ve. Pues bien, esto no es un problema del Botox, sino es un problema o digamos una consecuencia de la cantidad, de la dosis que se ha utilizado. Y yo esto lo quiero explicar porque hay muchas señoras que me vienen y me dicen, sí, pero yo el Botox así no lo quiero, pensando que es una consecuencia del uso de la toxina. Sí. No, es una consecuencia de la dosis que se utiliza. Pues bien, esto que se estaba utilizando hasta ahora fundamentalmente en personas pues ya de una edad con la arruga de expresión muy marcada, se está empezando a utilizar en edades más jóvenes, en adolescentes, en maduros más jóvenes. ¿Por qué motivo? Pues se está utilizando de forma preventiva, es decir, como esa arruga de expresión, el surco, se acentúa muchísimo porque se repite esa contracción mantenida a lo largo de los años, pues lo que se ha pensado es, bueno, si hacemos dosis más pequeñitas en edades más jóvenes, vamos a evitar que se marque tanto ese surco. Es decir, se está haciendo como tratamiento preventivo de cara al futuro de que esas arrugas de expresión no se marquen tanto. Por eso se llaman baby, ¿no? Porque, digamos, eso es para personas más jóvenes, no es para personas con una determinada edad. Pero atentos, que si se usan aquí demasiadas cantidades o se utiliza demasiado repetidamente, es decir, si no se utiliza bien, llegará un momento que esta persona, bueno, pues cuando lleguen los 70 años no sabremos a qué acudir para poder ayudarla, ¿de acuerdo? Es decir, que el baby botox yo considero que es una ayuda importante como prevención de la arruga de expresión, pero como siempre tiene que ser bien utilizado en la dosis justa y en la repetitividad justa para que no genere un problema de futuro.
Pues ya sabéis, para concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, pues solamente tenéis que llamar al 93-414-3631, 93-414-3631, y en la web lo vais a encontrar todo, starbene.es, y la doctora Carmen Torrejón, ya sabéis que además os acompaña, el centro os acompaña en vuestra ruta pues hacia perder peso, hacia lo que estaba explicando Carmen, en fin. Ahí está, responsabilizándose absolutamente de todo. Y, por supuesto, también podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética, Starbene Medicina Estética es el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen, la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego,
adiós,
cuídate.
Adiós.
Ara sí, de seguida parlarem amb l'epidemiòleg i assessor de la OMS, l'autor Daniel López Acuña, per parlar precisament d'això, d'aquesta setena onada, d'aquesta pujada. Estem parlant de que han augmentat un 78% els ingressos en un mes. Ja no és Omicron, sinó totes les seves variants. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
El sofá es el mueble indispensable en cualquier hogar. En Hipoyagán ahora tenemos 6 modelos, última novedad y máxima calidad con toda clase de detalles, con telas a escoger y muy importante, puedes personalizar tu sofá y todo a precios imposibles de mejorar. Además, gran exposición con muchísimos modelos de diferentes medidas y con telas a escoger. Sofás Cheslong desde 299 euros.
Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Hipoyagán.com.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 590 95 19 19.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Billy Elliot, el mayor éxito de la temporada, se despide de Barcelona y dice adiós por todo lo alto con un 30% de descuento en funciones seleccionadas. Es la última oportunidad de verlo, solo hasta el 22 de mayo. Improrrogable. Entradas en billyelliot.es.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte, está...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'ascens dels contagis per coronavirus, responsable de totes les variants de l'Omicron, es visibilitzen els més grans de 60 anys, que són estan fent la comptabilitat, en aquest cas. La resta, no fem comptabilitat. Clar, qui es pot sorprendre de tot això? Si algú es sorprèn d'això, és que no sap d'on venim. Hem retirat les mascaretes, no hi ha quarantenes... Doncs el virus ho té fàcil, realment ho té fàcil, és una evidència, no és que m'estigui inventant res ni sóc expert en res, però és una evidència lògica, no? Però parlem de la situació amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el doctor Daniel López Acuña, que el tenim al telèfon. Daniel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Como siempre, gracias por atendernos. La situación, parece que el virus va hacia aquí, ¿no? Parece que va a muta para ser mucho más contagioso, pero parece que a la vez también es menos grave.
Bueno, lo primero que hay que visualizar con claridad es que hemos tenido un notable incremento en la incidencia y en la hospitalización a lo largo del mes de abril. Del comienzo de abril a el viernes pasado, que fue los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Sanidad, hemos tenido un incremento de 77% en la incidencia en mayores de 60 años. Que este es un incremento notable, un ascenso sostenido, y hemos tenido un incremento de 65% en las hospitalizaciones. Entonces, esto ya nos habla claramente de que pues el virus está circulando, de que hay transmisión comunitaria, de que se ha intensificado la transmisión, especialmente en el número de contagios en mayores de 60 años, y de que una serie de medidas que fueron tomadas desde marzo pues han ido en la dirección equivocada, porque han contribuido al incremento de incidencia, desde el no aislar a positivos asintomáticos hasta no proteger en torno a la Semana Santa con mascarilla en exteriores cuando había aglomeraciones o no se mantenía distancia física, hasta hacer menos pruebas y no medir de la misma manera las cosas para poder tener más inteligencia sanitaria. Y, por último, el 18 de abril, el suprimir el uso de la mascarilla en interiores con carácter obligatorio. Entonces, bueno, todo ese conjunto de factores, más el hecho de que la inmunidad está decayendo, especialmente en los mayores, y muy especialmente en los mayores de 80 años, se les vacunó al inicio, la inmunidad está generada con la vacuna, o generada con la infección, está teniendo una duración de alrededor de 6 meses, empieza a decaer y no hay un refuerzo todavía en ese grupo de población. Bueno, pues eso nos da toda la combinación de factores para tener estos repuntes de incidencia que estamos teniendo.
Estamos hablando de ese repunte, un 78% de los ingresos en un mes han aumentado. Claro, estamos hablando de una séptima ola, ¿no? Esto sería una séptima ola.
Pues absolutamente. No estamos hablando de oscilaciones pequeñas, de dientes de sierra. Es un incremento sostenido tanto en incidencia como en hospitalización. Una alta positividad. Bueno, pues eso le podemos llamar como queramos, pero es una nueva ola o es una séptima ola.
Bueno, la pregunta, Daniel, es, ¿alguien se sorprende de esto? Porque era perfectamente previsible.
Bueno, a ver, vamos a ver, si hubiese una lógica coherente, no debería de haber ocurrido de acuerdo a las medidas que se habían tomado, que se tomaban como si ya no hubiese un problema de transmisión. Yo creo que muchos señalamos que las medidas se estaban tomando equivocadamente porque había todavía una transmisión comunitaria y íbamos a tener un repunte en la incidencia. A mí lo que me parece que es bastante dramático es que ante un problema que está frente a nuestros ojos nos pongamos una venda, no reaccionemos y no sepamos que lo que hay que hacer es rectificar. Y aquí hablo de las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas, porque yo creo que lo que toca ahora es un ejercicio responsable de recomendar la mascarilla en interiores, de aislar a positivos asintomáticos, de hacer más pruebas diagnósticas y, sin tardanza, de aplicar la cuarta dosis a los mayores de 80 años y no esperar hasta el otoño invierno.
Claro, viendo todo esto, que vamos, insisto, creo que nadie se puede sorprender de que estemos donde estamos por las medidas que se han tomado. Era muy previsible que el virus empezara a circular con mayor facilidad. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos espera? Daniel, ¿qué previsiones podrías hacer viendo todo esto?
Estamos a merced de varios factores. Primero, ¿qué evolución tiene el virus y si se producen más mutaciones y nuevas variantes que escapen aún más a la eficacia de las vacunas y que sean más contagiosas? Eso nos daría, por supuesto, pues una ruptura del precario equilibrio de control de la pandemia. Segundo, si la inmunidad sigue decayendo y no la reforzamos con una cuarta dosis en mayores de 80 años, no hablo de toda la población, pero sí en mayores de 80 años, pues vamos a tener un incremento en el número de hospitalizaciones, de casos y de fallecimientos. Si no hacemos nada, pues no se va a detener esto solo. Vamos a seguir con este nivel cronificado de contagios, de hospitalizaciones, y recordemos que esto no es una gripe, que esto produce COVID persistente en un número de personas, que produce episodios severos, que ya en la sexta ola nos produjo alrededor de 14.000 defunciones, a pesar de que estemos hablando de una población vacunada y de que estemos hablando de variantes que son aparentemente menos severas, pero que no dejan de producir un problema o un daño importante a la salud. Y va a depender también de cómo seguimos adelante con el rematar la faena de la vacunación. Estamos en estos momentos con una situación en donde hay 18 millones de personas mayores de 12 años, casi la mitad de la población mayor de 12 años, que no ha recibido la tercera dosis. Entonces, esto sí que lo tenemos que hacer, completar, apresurar, porque de lo contrario tendremos una alta vulnerabilidad en ese sector de población que no ha sido vacunado de forma completa.
Y ya para acabar, Daniel, para conformidad a la vacunación, ¿qué sería más recomendable? ¿Vacunar ahora con la cuarta dosis a estos mayores de 80 años o esperar a una nueva generación de vacunas mucho más efectiva?
El Centro Europeo de Control de Enfermedades hace más de una semana ha recomendado con toda claridad vacunar ya a los mayores de 80 años para evitar la desprotección en estos meses de que van de ahora al otoño e invierno, y para reducir el riesgo de hospitalizaciones y muertes en este sector. Yo no tendría ninguna duda en empezar hoy mismo en vacunar a los mayores de 80 años. Yo no vacunaría con una cuarta dosis a toda la población. Primero, tenemos que completar la tercera dosis de la mitad de la población. Y segundo, no hay ninguna evidencia de que en personas de menos edad agregar una cuarta dosis nos vaya a generar una mayor protección. Y ahí sí esperaría a las nuevas formulaciones de vacunas.
De acuerdo.
Que espero estén listas para el otoño-invierno. Pero definitivamente iría ahora a la vacunación de mayores de 80 años.
Pues, doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, con mucho gusto.
I és el que ens toca. Bé, la veritat, tampoc ens hem de sorprendre, eh? És una qüestió... No ens hem d'alarmar, ni obsessionar, però sí que hem de ser prudents davant de tot això. I mira, sempre que fem o tractem un tema en aquest programa, evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, truquem una persona que entén, en aquest cas el Daniel López Acuña, el doctor Daniel López Acuña, però el que pujarien les contagis i que tindríem una seta onada no calia ser un expert. Vull dir, només amb un coeficient lògic ja ho veies clarament, que això era molt, molt més que probable. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió positiva. Hi ha optimisme a l'economia malgrat la inflació. És curiós, però sí, les previsions són totes positives. Això sí, la inflació ens colpeja i fort. De seguida parlarem d'aquest estudi, d'aquesta previsió que ha fet Comertia, i parlarem amb el seu president, el president de Comertia, el David Sánchez. Però abans d'això ja sabeu que podem seguir queixant-nos de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliços. Prozafran. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. És un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran.
Llegan las flores, el sol y el buen cine.
¿Lo quiere ver?
De acuerdo. 13 te ofrece, durante el mes de mayo, la mejor selección de cine para toda la familia.
¡Manos arriba!
Películas inolvidables para ver una y otra vez.
No puedes salir ni los fines de semana.
Cine familiar. En mayo, en 13.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Optimisme a l'economia malgrat la inflació. I és que, bé, les vendes de Comertia, de l'indicador retail de Comertia de l'abril del 2022, la comparativa que ha fet amb l'abril del 2019, confirmen una recuperació del consum. Han crescut més o menys un 9,2% respecte a les dades prepandèmia. Hi ha trampa aquí o no hi ha trampa realment? Anem cap a una situació positiva a l'economia? Perquè, clar, amb la inflació, si quan et ve la factura de la benzina, la factura... Bé, quan poses benzina al cotxe, vaja. La factura de la llum i la del gas, dius, ostres, i em queda per anar al teatre o per anar al cinema? D'un retallo. Parlem de tot això amb el president de Comertia, el David Sánchez, que el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, David. Bé, és una bona notícia, no?, aquesta recuperació del consum, i a més, aquest 9,2% respecte a l'abril del 2019, per sobre de l'abril del 2019, encara és una més bona notícia.
Sí, la tindrem que posar una miqueta en context. És a dir,
sí.
Efectivament, és una bona notícia perquè ens indica que el camí és el correcte, cap a una recuperació, cap a dades que ja estan per sobre, per dir-ho així, d'abans de la pandèmia. Però tenim que calibrar que hi ha hagut un increment important de preus en el sentit d'energia, alimentació bàsica. Mm. Això, evidentment, incrementar el preu fa que la facturació pugi, però que les unitats venudes no siguin tantes. És a dir, podem mesurar sempre quina quantitat s'ha venut o quantes unitats s'han venut. En aquest sentit, segurament, si mesuréssim les unitats de coses que la gent ha adquirit, segurament la dada també és bona, però no tant com aquest 9%. Està influenciat per aquesta pujada de preu.
D'acord. Llavors, la influència de la inflació és cabdal, no?, en aquesta fotografia.
Sí, en aquest sentit, tots ho estem veient, com l'energia, com la benzina, com coses que tots utilitzem d'una forma diària, per dir-ho així, la indústria també la té que utilitzar. Mm-hmm. I, evidentment, això repercuteix en increments de preus que esperem que es regularitzin o que baixin. Inclús seria el desitjable en les properes setmanes i mesos. En aquest sentit, sí que hauríem que fer foc en mirar de regular, doncs, com aquestes coses que són fonamentals pel nostre dia a dia, com podem fer per limitar i recuperar preus anteriors a aquests últims mesos, que ha sigut veritablement escandalós, la pujada aritmètica de preus.
Bueno, estem parlant de, llavors, d'un optimisme contingut. En aquest cas, clar, el govern diu que la inflació baixarà, es controlarà durant aquesta segona part de l'any, que començarem en res, no? Això diuen que baixaran. Com es veu el futur? Perquè suposo que el futur també, almenys tot indica que econòmicament serà bo.
Sí, efectivament, serà bo, però té que ser bo per tots. És a dir, quan diem per tots, volem dir pel comerç en general i per la indústria en general. Si al final la recuperació, és a dir, la renda disponible va a parar a la benzina, a l'energia, això el que fa és que ens ho resta de la compra d'oci, mobiliari, electrònica. És a dir, tenim que vigilar que aquesta pujada que hi ha hagut, que segurament i efectivament la guerra d'Ucrània ha fet unes incerteses, ha fet que el petroli, ha fet que el gas, això és conjuntural. Ara el que tenim que vigilar molt és que això no es quedi, que aquests preus no quedin establerts, per dir-ho així, perquè tots sabem que costa molt poc que pugin, però després costa moltíssim que baixin. I que efectivament aquesta recuperació, que és així, tenim que ser optimistes, però que aquesta recuperació finalment vagi a les famílies i vagi a les compres en general i no simplement doncs, a coses bàsiques com és la llum, com és el gas, com és la benzina, per dir-ho així.
Clar, tal com estan els preus ara mateix, sobretot els productes, ara parlaves de l'energia i això afecta absolutament a tot, d'on retalla principalment el consumidor? Suposo que al principi comencem a retallar d'oci, no?
Mira, som optimistes amb l'oci perquè al final ens hem donat compte amb la pandèmia de que som certs socials i ens agrada relacionar-nos, i així té que ser, no? La vida, al final, evidentment, són molts compromisos, però també tenim que buscar doncs, moments per això, no? Per lleure, per ser feliços. I a l'oci som optimistes, perquè al final les persones estem disposades a reservar una part de lo que guanyem, per dir-ho així, doncs en aquest sentit. Però, clar, si el primer és garantir-nos l'alimentació, el primer és garantir-nos pagar l'aigua, la llum, les comunicacions.
I ja per acabar, per fer un resum de tot el que hem parlat, que sí, són bones xifres, però no oblidem, tenim la inflació com en marc que coarta aquestes bones notícies. Optimisme de cara al futur? Com ho veus, el futur? Bo? Regular? Dolent? Contingut? Quina seria la teva predicció?
El futur serà bo segur, perquè tots treballarem perquè sigui així. El que seria bo és que ens ho facin més fàcil, en aquest sentit. A treballadors, a companyies, és a dir, no tenim cap dubte que el futur és i serà bo, perquè és el que ens uneix a tots. Ben a ser que entre tots els actors, per dir-ho així, tenim que treballar doncs, perquè sigui el més ràpid possible aquesta recuperació, que sigui el més àmplia, és a dir, que arribi a tothom, perquè al final, no arriba a tots els estrats de la població, això no té sentit. La força de la nostra societat és que, independentment doncs, del poder socioeconòmic que tinguem, tenim garantit un cert nivell, per dir-ho així, i això no ho podem perdre. El consum té que arribar i té que recuperar-se per tots, i això és el que fa doncs, que la demanda continuï, que els fabricants fabriquin i que els comerços venguin. Segur segur que el futur és bo, però no tenim que confiar-nos i sobretot tenim que veure que l'ecosistema, és a dir, que on ens movem i els que ho regulen, ho facin el més fàcil possible perquè arribi abans. Per exemple, tots com a societat sabem doncs que invertirem uns diners amb els fons NECS, amb els nostres impostos, per dir-ho així, s'ha agafat una quantitat de diners per una ràpida recuperació de l'economia. Doncs s'està demostrant que aquests diners que tots pagarem amb els nostres impostos no estan arribant ràpidament i de forma eficient a companyies mitjanes i petites que ho necessiten per recuperar, per innovar, perquè s'han endeutat molt durant la pandèmia. Doncs hem de visitar que aquestes accions veritablement vagin a totes les companyies, perquè darrere de les companyies hi ha treballadors i els treballadors som consumidors. Això em referia, no? És a dir, que segur que recuperarem, però vigilar des dels que tenen que posar les normes de jocs, doncs que arribin a tots els estrats.
Doncs David Sánchez, president de Comertia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Al contrari, a vosaltres, i que tingueu bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con Área Jurídica Global. Tenemos a Ariadna López y a Javier López. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué campos abarcáis en Área Jurídica Global?
Bien, en Área Jurídica Global somos abogados y podemos tocar realmente el asesoramiento cualquier parte del derecho. Si es cierto que estamos especializados en el deudor, aquel señor, empresa o persona física que no puede pagar sus deudas, que quiere refinanciarlas y no lo consigue, que le llaman las empresas de recobro, que está en ASNEF, pero realmente servicios porque una vez que entran los clientes con esa necesidad jurídica, que entendemos que somos, sinceramente, de los pocos en España que la conocen perfectamente, todos son ejecuciones hipotecarias, problemas con deudas, una vez que entran en el despacho, cualquier tipo, ¿verdad?
Ari, sí, sí, de
cualquier
hecho, ya
tipo
lo
de servicio jurídico le puede
el poner. Nombre ya es Área Jurídica Global, tocamos todas las ramas del derecho y estamos especializados, de hecho iniciamos en el derecho bancario y concursal.
No olvidemos que hay 190 abogados en plantilla, o sea que y tenemos cobertura absolutamente en toda España, con lo cual podemos dar servicio en todas las áreas globales jurídicas, de ahí el nombre, ¿verdad?
Si me permitís, hoy os voy a preguntar por el ASNEF. ¿Qué es el ASNEF? ¿Quién va a parar al ASNEF y cómo se sale del ASNEF?
Pues el ASNEF es ese registro donde los bancos o empresas, cuando hay un impago, sea pequeño o no, y bueno, intentan reclamarlo y no lo consiguen, nos ponen en este registro, ¿no? En formato de apunte, que llamamos. Pueden ponerte, por ejemplo, por 15 euros por no haber pagado un recibo de una compañía telefónica.
¿Hay una cantidad mínima o no?
No, no la hay. Debería
o sea,
haberla.
Por un euro o 50 céntimos te podrían poner.
No deberían, pero lo hacen.
Ajá.
Aquí es cuando podemos reclamar y conseguir que muchísimas personas, los ciudadanos españoles, puedan salir de estos registros de morosidad, que no solo está ASNEF. ASNEF es el más conocido y el que conocemos de manera coloquial, pero hay muchísimos más.
El Salvadex, el CIREX, Infodeuda, hay diferentes. Pensar que en Estados Unidos ASNEF pertenece a Equifax, es una compañía americana. En Estados Unidos ya están poniendo registros, en lugar de morosidad, en registro negativo, registros positivos. ¿Por qué no hay un registro donde cuando tú vas a pedir dinero a un banco, el banco mira el registro? Sí, aquí sale que usted paga puntualmente. No, te mira el registro de cuando igual alguna vez no has podido pagar. Eso es como el chiste. Mire, le llama al banco al cliente. Oiga usted, le llamo porque tiene usted un descubierto de 1.500 euros en la cuenta. Le dice, vamos a ver, disculpe, ¿está usted en línea en el ordenador? Sí, sí, ¿puede usted mirar la misma fecha del año anterior? Y dice, pues sí, lo miro. Y dice, ay, mire, estaba usted en positivo en 1.500. Y dice, oiga, y yo le llamé. No. ¿Por qué no hay un registro de morosidad positiva? No lo hay, hay un registro de morosidad negativa. ¿Y qué dice Europa? Que gracias a Dios somos europeos. Que si usted no está de acuerdo con ese registro de morosidad, obligatoriamente por ley le tienen que dar de baja. Y si no, puede usted pedir una indemnización por derecho al honor. Siempre que no haya una sentencia judicial firme que acredite que usted debe los 1.417... Porque además tiene que salir la deuda exacta.
Ajá.
Si además te han puesto por una deuda superior, porque, bueno, pues como pasa con Hacienda, Seguridad Social y con la mayoría de entidades, que tienes una deuda, un descubierto en cuenta, y hay sentencias claramente que te dicen que los descubiertos en cuenta es interés cero, porque el banco te ha dejado ese descubierto porque el banco ha querido. Luego no te puede poner un descubierto. Hay tantos abusos que si tú no estás de acuerdo y no hay una sentencia firme, tienen que darte de baja. Y si no lo hacen, una indemnización de hasta 10.000 euros El otro día un cliente por 50 euros, creo 52 euros, le hemos conseguido una indemnización de 10.000.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, no solamente en estas cuestiones de ADNEF, que es lo que hemos explicado de forma concreta, sino en cualquier otro tema que puedas tener algún problema. Consulta 990-17-16, 990-17-16, o en la web areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com. Y el teléfono, vuelvo a repetir, 990-17-16. Ariadna, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre.
Y ahora continúo explicando todo el que te interesa, Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz.